numerosa, pero muy hermosa. He sentido, se siente la presencia de Dios de una manera muy especial, una alegría muy hermosa que viene del Espíritu del Señor, y me siento en casa. Gracias por invitarnos y permitir estar aquí también al grupo de Orense, que es medio Orense y medio de Oporto. Y bueno, nosotros en Oporto, como ha dicho Valentín, trabajamos con vidas destruidas. Somos centros de acogida para restaurar a gente con problemas, sobre todo de drogadicción, drogas, alcohol, gracias. Y también sin techo, entre otros, ¿no? Es un trabajo difícil, pero está ahí el Señor, el trabajo es del Señor. Yo también he tenido un pasado con drogas, he venido a Betel para curarme de las drogas y me di cuenta que tenía un problema más grande y Dios no solo me lo reveló, como lo curó, sanó, cambió y me ha dado una nueva vida, una esposa, una familia, algo que yo ya no pensaba vivir más, pero tenemos a un Dios que es bueno, hermoso y siempre quiere dar más, más y más. Ahí en Oporto, nuestro centro, somos más o menos 30 chicos en rehabilitación, algunos ya en un proceso más adelantado. Luego tenemos 4 matrimonios, también fruto de estos centros, ¿no? Y también 4 chicas ahora, que dan más trabajo y dolor de cabeza que los 30 chicos. Pero ahí estamos. Acabamos de hace un mes, casamos a una con un chico y entraron los dos. Y ese es el fruto, es Dios restaurando vidas y familias. Y es precioso, sí, nos carga mucho, pide mucho de nosotros, pero es precioso ver a Dios a trabajar en estas vidas, ¿no? Acabo de hablar con 2 chicos que han pasado por reto y verlos ahora intentar una nueva vida después de su pasado. Es algo precioso que solo el Señor Jesús puede hacer. Amén. Bueno, doy paso a palabra. Voy a intentar hablar mi español lo mejor posible. Mi esposa es de Madrid. Yo soy de Lisboa. Vivimos en Oporto. Y bueno, tengo una palabra sencilla y es una palabra de motivación, ¿no? Para motivarnos a confiar en Dios. Vivimos tiempos muy difíciles en este mundo, ¿verdad? Nos demos cuenta, hemos estado ahora, Valentín, por lo que pasó ayer, lo que pasó pues, antes de ayer. Ya es casi cada día pasa algo, ¿no? Con esto del terrorismo, ya no sabemos si podemos ir a un centro comercial o de vacaciones o ver un monumento. Ya no hay esta paz, esta tranquilidad. Luego miramos a los líderes de este mundo. ¿Y en quién vamos a confiar? Corrupción, es una pasada. Tras corrupción, aquí en España, en Portugal, en Brasil, hace poco escuché que me dejó algo. Acaban de echar a una presidenta, luego a otro presidente, y este que está, creo que lo van a echar igual, por corrupción. Pero estaban a preguntar, ¿y quién vendrá ahora? ¿Quién viene? Pues quien viene, los que tienen nombre para venir, son todos igual, vienen todos de ahí. No podemos confiar en nadie. Entonces, qué difícil es confiar en este mundo donde vivimos, ¿no? De ahí la necesidad de confiar en Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Si me podéis acompañar en vuestra Biblia al Salmo 37, a un versículo que siempre me ha tocado mucho. Y confiar para mí es un proceso, ¿no? No es algo que se hace así, es una decisión, pero también es un proceso que Dios trata, ¿no? En nosotros o con una persona. Yo, mi mujer ahora confía en mí o se fía de mí muy diferente de cuando me ha conocido, ¿no? Antes a lo mejor no se fiaba. Entonces, como he dicho, es un proceso. Y en el versículo 5 del Salmo 37, dice, encomienda al Jehová tu camino y confía en él, y él hará. O sea, aquí una entrega, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, tu vida. Y para mí siempre he sentido este versículo como Según entrego, según confío, Dios hará, Dios hace, ¿no? Entonces, es como un proceso, ¿no? Y yo me preguntaba y me pregunto, y es una pregunta que quiero dejar, ¿hasta qué punto confiamos en el Señor? ¿No? Hay muchas promesas en la Biblia para los que confían en el Señor, ¿verdad? Me gusta mucho del Salmo 125:1, el que confía en el Señor será como el monte de Sion, que nada lo moverá. Si confías, nada te va a echar, nada te va a mover. Pero el tema es ese, confiar, ¿no? ¿Cuándo necesitamos confiar en el Señor? ¿Cuando todo está bien? No, ¿no? Cuando todo está mal. Y cuando todo empieza a quedar, pues, peor. Y de ahí a peor, seguimos confiando. Y si ya se viene la casa abajo, seguimos confiando. Es un proceso. Es difícil, ¿verdad? Nuestro problema muchas veces, o nuestro error, es mirar, enfocar nuestros ojos en el problema, en la fatalidad, ¿no? Con nuestros ojos y entendimiento. Y confiar en Dios es distinto, ¿no? No es mirar el problema con nuestros ojos, ¿no? Es confiar con fe, es tener aquí una certeza, ¿no? Una convicción de que Dios está en control. Y venga lo bueno, venga lo malo, al final todo va para bien. Si amamos, si confiamos, si seguimos confiando, ¿no? ¿Por qué? Mi entendimiento me dice que si me cargo en una cueva con leones, ¿qué me pasa? Pero mi confianza, como la de Daniel, está arriba de todo eso, ¿verdad? Y al verlo así parece fácil. Pero no es tan fácil. No es tan fácil confiar en el Señor. Quiero dejar una promesa del Señor que está en Jeremías 17, si me acompañáis. Está para atrás. Versículo 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Bendito, dice, bendición hay para aquel que confía en el Señor. Hay bendición si confiamos en el Señor. Amén. Es la promesa que quiero dejar para cada uno de nosotros. El 9:10, pues ya dice al contrario, no al revés, del hombre que no confía en el Señor. Vamos al libro de Job. Porque quiero ver tres características en este gran hombre que nos ayudan a confiar al capítulo 1, que nos ayudan a confiar en el Señor y a ser bendecidos según la promesa de Jeremías 17. Bendito el hombre que confía en el Señor. Pero ¿hasta qué punto confiamos? Según confiamos, según seremos bendecidos. Amén. Bueno, conocemos bien la historia, ¿verdad? Pero voy a leerlo así un poquito rápido, del 1 al 5. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre recto, temente al Señor, y tenía comunión, una buena comunión con el Señor, ¿verdad? Lo sabemos. Pero ¿qué pasó? A partir del versículo 13, dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí la cosa empezó a quedar mal, ¿no? Siguiendo, aún estaba está hablando cuando vino otro, y que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. La cosa fue de mal a peor. Todavía estaba está hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Sigue de mal a peor. Entretanto, que está hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí, pues la cosa estaba mal, fea, aquí ya con la muerte de sus hijos, y me imagino que habrá quedado, pues, fatal, muy, muy, muy mal. Pero delante de todo esto, ¿qué hizo Job en el versículo 20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job, ¿qué hizo delante de todo esto? Adoró. Se postró. Sus ojos, ¿dónde se han enfocado? En Jesús, ¿no? Y le adoró. Y esta es la primera característica de los que confío en el Señor. Job perdió, pues, todo lo bueno que tenía de su vida. Pero su primera cosa que hizo, ¿cuál fue? Adorar al Señor, postrarse. No se quedó mirando a los problemas, se postró. Buscó. Sus ojos se enfocaron a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y adoró, ¿no? Y esta es, tiene que ser nuestra primera característica, porque Job tenía motivos para estar desanimado, quejarse, pero su corazón estaba ahí, más enfocado en el Señor, do que sus ojos, pues, y su entendimiento en el problema, que venía una, dos y tres veces. Y de su boca, pues, no salió nada negativo, salió adoración al Señor. Porque eso lo dice en el 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Perdonadme, tengo rinitis y he estado unos días muy mal, estoy todavía. Entonces, esta es la primera cosa. Cuando la cosa empieza a quedar fea, los problemas vienen, las circunstancias difíciles, batallas, fatalidades de la vida, porque van a venir. Nuestra primera característica tiene que ser mirar al Señor y no mirar al problema. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en el Señor. Y tenemos que seguir eso, confiando en el Señor, bendecirle, adorarle, ¿no? Yo me acuerdo a principio de estar en el centro, no estaba convertido, yo entré en el centro, era católico de toda la vida, y de iglesia nada. Entonces me acuerdo que íbamos en la furgoneta detrás de un camión y salta una piedra y rompe el cristal de la furgoneta. Íbamos 8 o 9 en la furgoneta y uno dice, ¡ah, aleluya, gloria a Dios, se ha roto solo el vidrio! Y yo me quedé mirando, ¿cómo puede este estar a dar gracias porque se ha roto un vidrio? Yo no entendía mi entendimiento, pero sí, solo se ha roto el vidrio, no, no se despistó, no hemos tenido un golpe. No, es un entendimiento diferente, claro. Para mí, sí, uff, un vidrio. Yo vi el problema, pero él no, él veía al Señor delante del problema, pues protegiendo, ¿no? Es una distinta manera de ver. Nuestros ojos tienen que estar siempre en el Señor. Amén. Porque si reclamamos, si nos quejamos, no vamos a encontrar socorro de lo alto. Pero si tú confías y sigues bendiciendo al Señor, seguro que el Señor vendrá en tu socorro, porque el Señor siempre está buscando eso, a verdaderos adoradores, ¿no? Y a esos que confían en Él. Y claro, les bendice, aun cuando la cosa empieza a quedar fea. Segunda característica, y el que confía, la primera es cuidado con nuestros ojos, tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor y no en el problema que viene a nuestra vida. La segunda es, el que confía en el Señor no da oídos a la voz del diablo, o sea, a las voces negativas. Casi siempre se levantan voces negativas cuando la cosa está muy fea. Siempre van a venir. Y Satanás lo que quiere es eso. El diablo lo que quiere es robar tu confianza en el Señor. Y él no desiste fácil. Él siempre va a volver e intentar, pues es atacarte para robar tu confianza. Y quizá por veces está con voces muy cercanas a ti, familiares. Si no, mira lo que pasó en el capítulo 2, versículos 7 a 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentada en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Muérete. Es tremendo esto, ¿verdad? Porque quién está, se levantó una voz negativa. Aquí la cosa estaba fea antes porque perdió sus bienes animales, todas sus posesiones, perdió sus hijos, lo más precioso que seguramente tenía, y ahora estaba perdiendo su vida, su salud, ¿no? La cosa se estaba fea antes, ahora sí, estaba pues muy fea. ¿Y qué pasó? Se levantó rápido una voz negativa. ¿Y de quién? De la mujer. ¿Y su mujer no era cristiana? ¿Sí o no? Sí. Se iba toda la familia a adorar al Señor, ¿verdad? Con los hijos. Sí, era cristiana, pero había perdido ya su confianza. El diablo es lo que quiere robar tu confianza. Y aquí, para mí, ¿no? Queda claro, su mujer ya había perdido su confianza, ¿no? Y Satanás estaba aquí a usar su mujer, una voz la más cercana posible, tira tú también la toalla, deja ya a tu Dios y muérete. Y este es un punto ya muy complicado, porque es aquí muchos que muchos tiran la toalla, ¿no? Y terminan dando oídos a las voces negativas, a la voz del diablo. ¿no? Siempre empiezo, ¿dónde está tu Dios ahora? Perdiste esto, perdiste aquello, ahora es tu vida que la estás perdiendo. Al final, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está la iglesia, tu familia, tu nueva familia? ¿No? ¿Por qué no está tu Dios curando, sanando? Se levantan rápido las voces negativas. El diablo no desiste de nosotros. Voces que quieren destrozarte. Pero Job rechazó esa voz con una voz de fe. ¿No? En el versículo 10, ¿qué dice? Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Rechazó una voz negativa con una voz positiva, una voz de fe. Una voz de quien tiene los ojos y los oídos en el Señor. Amén. Esta es una segunda característica. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando se levantan problemas, se levantan voces que quieren aún echarnos más para abajo, destrozarnos. Las voces negativas, tenemos que vencerlas, aún con la palabra, voces de fe. No, mi Dios está conmigo, Dios está en control y todo viene para bien. Lo bueno ni el mal, yo sigo confiando en el Señor, yo amo al Señor, entonces el bien y el mal me va al final a salir para bien. Como lo dice, ¿no? Un martillo que rompe un cristal es un martillo que sirve para tratar el hierro, ¿no? Y Dios es soberano, su voluntad es soberana. Si seguimos confiando en Él, vamos a ver la bendición. Pero aquí hay un peligro en esta segunda característica, nuestros oídos. Pero eso hay que vencerlas con la palabra. Mi Dios está conmigo. Y si está conmigo, ¿quién o qué contra mí? Yo sigo confiando en mi Dios, porque Él está en control de mi vida y al final me va a bendecir. Amén. Tenemos que tener esta palabra de fe. Tercera característica. Quien confía en Dios, así, ama a Dios acima de todas las cosas, más que su vida. ¿No? Ya es algo que sale de aquí de adentro. Empezamos por los ojos, oídos, corazón. Job, capítulo 13, versículo 15. A ver cómo ponen esta versión. La primera parte del versículo, mira lo que dice. Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O en él sigo confiando. Y esto ya es algo más profundo, más tremendo, ¿no? Aunque el Señor me matare, yo sigo confiando en él. Y aquí ya no es tan fácil confiar. Cuando es tu vida, cuando está nuestra vida, en causa por una enfermedad, por una fatalidad, o, cuando la cosa se pone pues muy fea y nuestra vida ya está en juego, muchas veces pues ya buscamos soluciones por nuestros medios, vamos a los mejores médicos, pero no llevamos a Jesús, vamos con nuestra cartera y no con Jesús, ya nuestro entendimiento y mente va al mejor, pagar, pagar. Y al final hasta he escuchado personas que terminaron indo a, pues dejaron a Jesús por completo, terminaron indo a brujos, a gente así para buscar solución y su final fue tremendo. O sea, cuando ya es nuestra vida algo que hay que tomar más en serio, tiene que ser nuestro corazón a seguir a confiar en Dios. Ya no es una cuestión de que le vemos o escuchamos, es nuestro corazón algo que está aquí. Y si está aquí el Señor Jesús, pues seguimos confiando en Él. Nosotros tenemos a un chico que estaba antes a liderar en Orense, Miguel. Creo que ha estado aquí una vez con los chicos de Orense. Miguel ya está, sí, grande, ha dado testimonio. Y él está pasando una situación de estas. Le apareció un cáncer en el pulmón. Y ya, bueno, ya está en tratamiento, casi en finales de tratamiento, pero se le ve tiene una alegría y un ánimo, una confianza que es tremenda. Y el Señor le va a sanar. Él mejor que nadie lo sabe, porque su confianza está ahí. Y me cuenta, porque él va todos los días, yo lo llevo, voy por él al hospital donde hace el tratamiento y me cuenta lo que ve ahí y es tremendo. La confianza de una persona como él y la confianza de las demás personas que están ahí que no tienen al Señor. Es tremendo lo que hace el Señor en tu vida, en tu corazón. Aún en situaciones aquí donde está tu vida. Aunque él me matara, yo sigo confiando en él. Es algo que está allá, más allá. Y Jesús lo dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Puedes ir al mejor médico, con la mejor cartera que tengas, pero si no te llevas a Jesús, no sé. Pero sí sé que si te llevas a Jesús, el médico te puede sanar. Todo el que pierde su vida por amor a mí, la hallará, dice Jesús. Abraham tenía muy claro su prioridad, ¿no? Su confianza en el Señor encima de todas las cosas. Tenía muy claro al sacrificar su hijo. Su prioridad era confiar en Dios y su voluntad. Por eso Dios al final, ¿qué hizo? Al final Dios le ha bendecido. Sí, ese es tu hijo de la promesa. Es tuyo. Estaba a probar tu confianza en mí. Y le ha bendecido como le había prometido. O sea, quien confía en Dios así, su prioridad tiene que ser Dios. Encima de todas las cosas. Hasta cuando está nuestra vida en juego. David dice, aunque ande por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí conmigo. Sí, yo tengo que ir por el valle para llevar las ovejas, pero Él está conmigo y va conmigo. Esa es mi confianza. Bueno, ya llega de la parte difícil. Vamos a la parte buena, la recompensa. Hay bendición. Hay bendición si confías en el Señor. Entonces, cuando llegamos, por decirlo así, a este tercer punto de confiar, obtenemos también tres cosas, ¿no? Vamos al capítulo 14, versículo 7. Y Job dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Ahí en Portugal se dice que la esperanza es la última que se pierde o a morir. Ahí se dice a morir. Te digo una cosa, a nosotros que tenemos a Jesús, nuestra esperanza no muere. Si confiamos en el Señor, nuestra esperanza nunca va a morir. Y esta es la primera cosa que tú ganas si confías en el Señor, ¿no? Para los que confían en el Señor, no, la esperanza nunca muere. Pero cuidado, hay alguien que te quiere robar esa esperanza. No dejes que el enemigo robe tu esperanza. Mismo en tiempos de pérdida o caída, como esta árbol, ¿no? Que fue cortada, caído, pero aún tenía esperanza. El Señor renueva nuestra esperanza de vida. Y eso así es, confío en el Señor. En su corazón hay una esperanza que nunca muere. Que Dios está en control de todo. Amén. Segunda cosa, quien confía así en el Señor, se torna más íntimo del Señor. O sea, ve a Dios de una manera en su vida como nunca lo había visto. Es un proceso, como he dicho al principio, ¿no? En el último capítulo, 42, es tremendo lo que dice Job, impresionante. Después de todo lo que pasó, mira lo que dice en el versículo 5 del capítulo 42. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Job ahora veía al Señor de otra manera. después de pasar todo lo que pasó, después de confiar y seguir confiando, ¿no? Gano esta esperanza de que aunque como la rocade, pues hay esa esperanza de que Dios está en control, pero ahora dice algo más íntimo, más profundo, ¿no? Si antes Job conocía al Señor, pues de escuchar, pero ahora era diferente, lo veía con sus ojos. Y me habla de una intimidad más profunda de Dios a revelarte su amor de una manera más personal y real. Job siempre confió en Dios, por eso ahora tenía intimidad con Dios. Empezó a ver a Dios de una manera nueva, diferente en su vida. ¿Y quién es, pues, íntimo con Dios? Ve a Dios así en su vida. Empieza a ver cosas nuevas, a ver más allá, ¿no? De lo que Dios ya tenía preparado, a ver lo que ojo antes no había visto, ¿no? O oído no había escuchado, o sobre todo, corazón no había sentido, ¿no? Y es tremenda la confianza de Job en el Señor. Cuando la cosa empezó a quedar fea, ¿qué hizo? No miró al problema. Sus ojos se mantienen. Enfocó sus ojos en el Señor. Se postró, que es lo mejor, dejas de ver a todo, a buscar al Señor y le adoró, le ha bendecido, ¿no? Segunda cosa, cuidado a las voces negativas, a quien damos oídos, porque el diablo no desiste y siempre va a volver a atacar. Y casi siempre, pues, se utiliza voces negativas para robar nuestra confianza en el Señor. Rechaza, tenemos que rechazar estas voces con voces de fe, ¿no? Con la palabra de Dios. Tercera cosa que dijo Job. Aunque el Señor me matare, yo sigo confiando en Él, ¿no? Él tenía clara su prioridad, su corazón. El Señor, así más está de su vida, ¿no? Y esto ha producido tres cosas, ¿no? Una, la esperanza, esa esperanza viva que hay en nuestro corazón, ¿no? Y eso hizo que Job se tornó, pues, más íntimo del Señor. Empezó a ver a Dios de una manera más clara, ¿no? Y nueva en su vida. Y así ha visto cumplido la promesa del Salmo 125. Uno, los que confían en el Señor serán como el monte de Sión. Nada los moverá. Nada ha movido a Job a su confianza. Y esta es la tercera cosa que ganamos, ¿no? Empezamos a ver la palabra, las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida, ¿no? Es tremendo. Esto es tremendo. Esta es la tercera cosa que produce el confiar así en el Señor. Siempre vamos a ver las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida. Siempre vas a ver la bendición del Señor. Como Dios promete en Jeremías 17:7, bendito el hombre cuyo corazón confía en el Señor. Amén. Hay bendición. A Job la bendición ha venido en abundancia. Lo sabemos, pero vamos a leerlo. Del 10 al 17 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemina y de la segunda Cesia y de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Ha venido la bendición en gran manera, en abundancia, el doble. Dice el versículo 12, y bendijo la promesa cumplida, y bendijo Jehová que el postrer, hasta qué punto, el postrer estado, no se puede decir, hasta el postrer estado de confianza de Job en el Señor, no más que el primero. Y esto es para contestar a la pregunta inicial, ¿hasta qué punto confiamos en el Señor? Porque según confiamos, según vamos a ser bendecidos. Amén. Confía. Confía siempre en el Señor. Por más fea que sea la cosa, ¿no? Van a venir dificultades, pruebas, fatalidades en nuestra vida, pérdida de gente querida que amamos, pero tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que tener cuidado con las voces que se levantan contra nosotros, que lo que quieren es echarnos más para abajo, destrozarnos, ¿no? Y lo más importante, nuestro corazón tiene que tener bien claro nuestra prioridad, el Señor y su voluntad. Y si es mi vida, Él es soberano, ¿no? Y ahí es cuando más necesitamos confiar en Él. Esa es la verdad. Porque si confiamos, si confías así en el Señor, pues nace en ti esa esperanza que nunca muere, de que Dios está en control de todo. Y así vas a ver, vas a empezar a ver al Señor de manera diferente, porque Dios lo que quiere es revelarse a tu vida de una forma diferente, más intimidad. Y así, sobre todo, vas a ver la bendición. La bendición, vas a ver Dios con sus promesas y sus bendiciones en tu vida. Bendito el hombre que confía en el Señor. Será como el árbol plantado junto al agua y cuando viene el calor, cuando la cosa empieza a quedar fea, sus hojas se mantienen verdes, su confianza se mantiene. Y cuando viene la sequía, la cosa que empieza a quedar más fea, no dejará de dar fruto, ¿no? Será como ese monte, el monte de Sion. Nada lo moverá. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor. Entrega tus caminos, entrega tu vida, entrega tus problemas al Señor. Y confía, confía en el Señor siempre, siempre. Y Él todo hará. No solo hará, pero sobre todo te bendecirá. Amén. Hay bendición en un corazón que confía en el Señor. Gracias, Valentín.